Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este lunes 9 de marzo de 2015. Si la política española está que arde, la política madrileña está que quema. Si en la política nacional la encuesta del País veía, nos dibujaba ayer, un panorama con 4 partidos políticos, 4, 2 los de siempre, PSOE y PP, 2 nuevos, Podemos y Ciudadanos, prácticamente igualados en intención de voto, cualquiera de ellos a 8 meses de las generales puede ganar, y además ganar por mucho las elecciones para el Parlamento de la Nación. Pero es que mientras tanto, en este fin de semana se han desatado todos los nudos y al mismo tiempo se han abierto todas las incógnitas en el PP de Madrid. Se ha consumado, después de la infecta campaña de, primero, de agravio personal, de destrucción personal y luego de descalificación política, que al estilo de la María San Gil ha perpetrado la infame turba de sayones de la Moncloa. Ha hecho Mariano, en cuyas vilezas parece que no hay límite, lo mismo que hizo con María San Gil, que la trataron de loca para echarla del PP porque decían que con la medicación del cáncer ya había vuelto tarumba y que por eso seguía defendiendo la unidad de España. Bueno, la campaña de denigración personal y luego de apartamiento político de Ignacio González ha tenido como argumento fundamental lo que dice Pepe Villarejo, acreditado personaje que está también metido en el sumario de López Madrid, ese que tiene absolutamente espantada a toda la alta sociedad madrileña, de alta cuna y de baja cama. Pero este viernes resulta que al final Mariano cedió en parte, como traté de explicar en mi artículo de ayer, que se puede leer en Libertad Digital. Hizo como los defensas malos: si pasa la pelota, no pasa el jugador, y si pasa el jugador, no pasa la pelota. Plantillazo, patada y a romperle la tibia si hace falta. La cabeza, la pelota en este caso, es Esperanza Aguirre. El cuerpo es el PP de Madrid, es decir, la Comunidad de Madrid, con Ignacio González al frente y todo su equipo. Esa segunda generación de jóvenes, que si hubiera regeneración, si hubiera cambio generacional, esa es la que tendría que haber ocupado los nuevos espacios. No Cristina Cifuentes, que con sus 50 años es pues poco menos que la edad de Ignacio González, y le pasa 10 o 12 a Lucía Figar, que eso sí sería un rejuvenecimiento. O sea que todo es una puesta en escena en la que lo fundamental era cargarse al PP de Madrid. Y si nombraba Esperanza, que era la única manera de poder ganar o por lo menos tener alguna opción de conservar Madrid, solos o con la ayuda de Ciudadanos, bueno, pues a cambio tenía que cargarse Ignacio González. Y si iba Ignacio González, entonces no podía ir Esperanza. Tenía que ir. Estuvieron testando a Soraya Sáenz de Santa María. Cuando vieron que le tenían manía hasta en su calle, pues entonces ya decidieron testar otro. Salió el resultado lo mismo. Incluso probaron con Pío García Escudero, que es como si me prueban a mí como candidato en las elecciones del Barça de baloncesto. O sea, una cosa verdaderamente ridícula. Bueno, en fin, al final se rindieron a Esperanza, pero después de haberle prometido que iba, y hasta hace un mes jugar a eso, al final, después de esa campaña infecta, en el típico estilo de Cebrián, aunque realizada, por desgracia, por otros medios, al final apartaron a Ignacio González. Ya ha nombrado a Cristina Cifuentes, cuya presencia, cuya importancia en el Partido Popular de Madrid oscila entre el cero y la nada. O sea, Cristina Cifuentes ha sido delegada del Gobierno de Madrid, punto. En el PP de Madrid no ha sido nunca nada, ni bueno, ni malo, ni regular, nada. Bien. Pero lo que según confesó la propia Cospedal, que a ver, le tocó hacer el sucio trabajo de decirle a Ignacio que el presidente no le llamaba, pero que ella le decía que no era candidato, porque es que Mariano, a su vileza, añade la cobardía de no ser capaz de dar la cara nunca en sus puñaladas, es que Esperanza era candidata, pero tenía que renunciar a la presidencia del PP de Madrid, dejar que una gestora llevara el partido y además que el programa y las listas los decidiera Génova. Que Génova, la Pandy Crush de Génova, resulta que son Cobo, el esclavo moral de Gallardón, Arenas, el amigo de Ana Amato, bueno, Ana Amato, sus pumukis y sus jaguares, o sea, Soraya y sus secuaces, o sea, la pandilla basura, o la Pandy Crush, según como quieran ustedes. Bien, esto es lo que ha denunció ayer, indignada Esperanza Aguirre, en la cadena COPE, y en lo fundamental, por otra fuente que no es ella, hace semanas que no hablo yo con Esperanza Aguirre, hablo lo justo, porque es una mujer peligrosa, a veces te convence. Bueno, pues es exactamente lo que pasó, eso es lo que le dijeron, y lo que dijo ella, no lo sé. Lo que dice Cospedal que dijo es que después de ser alcaldesa, que si ganaba la alcaldía, entonces podría dejar el PP de Madrid. Pero es que resulta que las elecciones municipales no son ninguna alcaldía. Esperanza Aguirre no puede ganar la alcaldía. Esperanza Aguirre será concejal y según los resultados podrá ser alcaldesa o no, o será concejal. Y será alcaldesa, pues Villacís o quien sea. Vente tú a saber, lo mismo alguna petarda de Podemos, a saber, lo mismo es Tania Sánchez o quién sabe. Pero no se sabe, a 3 meses vista, tal y como va la política española. Pero es que no puede prometer lo que no puede dar. ¿Qué sucede? Pues yo no sé si medio los engañó o se quisieron engañar. O Cospedal ya pensó que había hecho bastante el genízaro como para insistir. Pero al final, la cuestión de fondo es clave. ¿Quién se queda con el PP de Madrid? El que haga las listas. Si en las listas de Esperanza Aguirre va la gente del PP de Madrid, es decir, la gente de Ignacio González, que son los de Esperanza, porque el gobierno de Ignacio González es el gobierno de Esperanza Aguirre, pues ya está. El PP de Madrid sigue intacto. Y te esperamos, Mariano, en la próxima gestora. Que las listas las hacen Cobo, Arenas y tal, hombre, yo creo que Esperanza debería retirarse, pero no creo, yo creo que si ha llegado ahí, las listas las va a hacer ella y las va a hacer con el Partido de Madrid que preside, cuyo secretario general es un señor llamado Ignacio González, que tiene unas ganas de pagarle a Mariano con la moneda que merece, pero vamos, unas ganas locas. De manera que ya digo, la política nacional está que arde, pero la de Madrid está que quema. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Pues lo cierto es que el tiempo también está bastante complicado en algunos puntos del país, aunque hoy lunes de momento los cielos están despejados en prácticamente toda la península, salvo algunos intervalos nubosos que se van a registrar en Canarias, el área del Estrecho y el litoral andaluz. Atención a las nieblas en los litorales cantábrico y gallego. Las temperaturas bajan en Canarias. Va a haber pocos cambios en el resto de España. En Madrid estamos ahora mismo a 2 grados. Llegaremos a los 21. La máxima estará en Badajoz y Sevilla con 26 y la mínima en Burgos y Vitoria con 2 grados bajo cero. Mariano Rajoy ha aclarado desde Guatemala en un corrillo con periodistas que Esperanza Aguirre dejará la presidencia del PP de Madrid si es elegida alcaldesa. De esta forma intenta zanjar la polémica después de que el diario El Mundo y también ABC publicaran que Génova pretendía nombrar una gestora y decidir el programa y también las listas. Nada más publicarles las informaciones, Aguirre negaba un acuerdo en ese sentido y decía que no sería candidata si la apartaban de la dirección regional del partido antes de las elecciones. Yo no soy ningún monigote, decía. Desde Génova emitían después un escueto comunicado señalando que Aguirre acordó con la dirección nacional que si era elegida alcaldesa querría dedicarse en exclusiva al ayuntamiento y dejaría la presidencia del PP de Madrid, decía textualmente esa nota. Por lo tanto, las informaciones publicadas a este asunto carecen de veracidad, concluía desde el Partido Popular a nivel nacional. Rajoy se remite a esa nota de prensa y dice que ahí está la verdad de la situación. No hay ningún problema, añadía en declaraciones a la prensa. Escuchamos a Esperanza Aguirre en la COPE.
Si ponen una gestora, yo no soy candidata. No me voy a presentar como candidata para que el programa electoral lo hagan otras personas con las que yo no coincido. Que no, yo no soy un monigote. No sé, sería Manolo Cobo el encargado de hacer el programa. O Javier Arenas, que el de hacer la lista. Pues mire, no. Si valgo para candidata, yo no puedo salir por la puerta de atrás de la presidencia del partido. ¿Pero esto qué es?
Las maniobras internas del PP se producen tras el llamado fuego amigo contra Ignacio González, que ha derivado en la designación de Cristina Cifuentes como candidata en la comunidad. El diario El Mundo publica hoy parte de la transcripción del encuentro entre el presidente madrileño y los dos comisarios de la policía, Villarejo y Enrique García, según la cual González habría intentado ocultar la polémica sobre su ático. El diario también publica la transcripción que revelaría que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, llamó al comisario Villarejo para tapar este asunto y le dijo que mediaría para que no fuera destituido el comisario de Marbella. Desde Génova, Javier Arenas evitaba ayer pronunciarse sobre la polémica en el PP de Madrid, mientras Ana Botella pedía sensatez. En la oposición aprovechan para arremeter contra el Partido Popular. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. La actual alcaldesa de Madrid pidió responsabilidad ante la polémica sobre la candidatura de Esperanza Aguirre, mientras que Javier Arenas evitaba opinar.
Yo no sé de condiciones, yo solo sé que en un momento como este, yo apelo a la sensatez, al sentido común y a la responsabilidad. Porque por encima de cualquier circunstancia están los problemas que tenemos que resolver todos los días de los ciudadanos, en este caso en Madrid, que los tienen y grandes.
Llevo 15 años sin ocuparme de cuestiones orgánicas y no puedo contestar esa pregunta.
Desde la oposición, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, cree que se han descubierto las intenciones de Aguirre, mientras que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, opinaba que el problema del Partido Popular es el agotamiento.
No le interesa a Madrid ni a los madrileños, le interesa la silla del Partido Popular en Madrid y posiblemente todo el entramado que existe en el Partido Popular en Madrid.
Lo que está ocurriendo en Madrid no es un problema de nombres con el Partido Popular, es un problema de falta de ideas, de falta de proyectos.
Para Alberto Garzón, de Izquierda Unida, la polémica con Aguirre descubre cómo funciona realmente el Partido Popular.
Su sinceridad refleja que el proyecto político del Partido Popular no solo es autoritario por ese tipo de declaraciones, sino que además es profundamente hostil.
Todo ello mientras el candidato a la alcaldía de UPyD, David Ortega, decía verse ya como el próximo alcalde de Madrid, beneficiado por las peleas en el Partido Popular y en el Partido Socialista de Madrid.
En Andalucía hoy tiene lugar el primer debate televisado de la campaña electoral. Será a tres bandas entre Susana Díaz, Juanma Moreno y Antonio Maillo y lo retransmitirá Canal Sur. El próximo día 16 se producirá otro debate en Televisión Española. La presidenta andaluza es la única que hoy no tiene programado ningún acto electoral. Imaginamos que para preparar ese debate sí van a estar en Sevilla Moreno y Maillo. También el resto de candidatos de Podemos, Ciudadanos, UPyD y Vox protagonizarán diversos actos y mítines electorales por las provincias andaluzas. Ayer la campaña estaba marcada por el Día Internacional de la Mujer. Escuchamos a los candidatos de PSOE, PP e Izquierda Unida.
Pero dudo mucho que en la romería que tienen sus ministros y en la que tiene el de turista todos los fines de semana venga con eso que necesita Andalucía. Dudo mucho, porque piensa lo que ha pensado la derecha siempre. Desgraciadamente, que para que le vaya bien a ellos en Andalucía, a Andalucía le tiene que ir mal y tienen que pintar una Andalucía desoladora que no se parece en nada a la Andalucía de hoy.
Ese 52% que son las mujeres andaluzas y que en nuestra tierra están maltratadas. Y están maltratadas por su administración, están maltratadas por su gobierno. Las mujeres sois el motor de la transformación, el motor del cambio. Ayudarme, mujeres andaluzas, a cambiar Andalucía.
Hace falta un gobierno feminista en la Junta de Andalucía y un presidente feminista. Y yo quiero serlo, el primer presidente feminista de la Junta de Andalucía.
Las últimas encuestas sobre intención de voto en Andalucía siguen dando la victoria al PSOE, que ronda el 33% de apoyos, aunque el PP recorta distancias con respecto a anteriores sondeos y ya llegaría al 28%. Podemos reduce sus apoyos al 20%. El diario La Razón llega a dar a Ciudadanos hasta un 10% de votos. A nivel nacional, el partido de Albert Rivera ya alcanza al PP y roza el empate con el PSOE y Podemos. Cualquiera de los cuatro partidos podría hacerse con el poder, según el sondeo de Metroscopia para el diario El País. Nos lo resume Alicia González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Podemos sería la fuerza más votada de celebrarse hoy elecciones generales. Según un sondeo de Metroscopia para el diario El País, la formación de Pablo Iglesias se alzaría con un 22,5% de los votos. La novedad de la encuesta es que refleja un cuádruple empate, ya que muy cerca de Podemos, a solo dos puntos, se situaría el PSOE, que obtendría el 20,2% de los sufragios. El PP se situaría como tercera fuerza con el 18,6% de los votos, solo dos décimas más que Ciudadanos, que experimenta un espectacular incremento de 6 puntos respecto al anterior barómetro del País en el mes de febrero. Precisamente sobre esta encuesta habló ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Pide a los suyos que no dejen de actuar como lo han hecho hasta ahora.
Los sondeos nos sitúan en la línea de salida para poder ganar el partido. Miren, yo les voy a y les recomiendo lo mismo que me voy a intentar aplicar en los próximos meses, ¿no? Sigamos con la misma humildad o más de la que teníamos. Seamos igual o más prudentes de lo que hemos sido, pero dejemos que nuestra ilusión y nuestra esperanza también derrochen todo lo que haga falta. No nos pongamos techo. En la vida no hay nada imposible y lo estamos demostrando.
A mucha distancia se situaría Izquierda Unida con el 5,6% de los votos y UPyD con el 3,6% de los sufragios.
Pues con este panorama electoral en Madrid, solo Podemos es el único partido que ahora mismo no tiene candidato. Tania Sánchez renuncia a presentarse a las primarias de la formación en Madrid, aunque sí lo van a hacer algunos miembros de su plataforma Convocatoria por Madrid. En un comunicado emitido anoche, Podemos dice que próximamente se conocerá la lista unitaria en Madrid. Luis Alegre insiste en tender la mano a cualquier persona dispuesta a trabajar por el cambio. En otro comunicado previo, emitido apenas 2 horas antes de que venciera el plazo de inscripción para esas primarias, la plataforma de Tania Sánchez decía que quieren que el debate se centre en los proyectos y no en las personas. Tania Sánchez afirmaba este fin de semana que se identifica, por cierto, con Khaleesi, el personaje de la serie Juego de Tronos, por su manera, afirma, de disputar el poder de forma distinta.
Yo, si me preguntas a mí misma, que no tengo ya ninguna abuela, pobrecitas mías, yo soy Khaleesi. Bueno, yo creo que lo que refleja el Khaleesi, igual que los caminantes blancos en Juego de Tronos, ¿no?, es precisamente esa disputa, ¿no?, entre los elementos que están fuera del tablero de juego, pero que quieren disputar el poder y que, por tanto, tienen que hacerlo de formas y de normas distintas de como lo han hecho.
En un acto en Granada, Íñigo Errejón, de Podemos, decía que los señoritos siempre se salen con la suya. Así se refería a otros partidos políticos y tenía la mano a quienes quieren construir la soberanía popular. Eran sus palabras.
Estamos en un momento decisivo en el que lo que se está lidiando es si vamos a vivir en un país de ciudadanos orgullosos de tener derechos o si vivimos en un país del miedo en el que los señoritos se salen siempre con la suya, cuando lo que estamos es ante la posibilidad de reconstruir y construir soberanía popular y de recuperar la democracia. No sobra nadie. Mano tendida, vengáis de donde vengáis. Sois nuestra gente.
El diario La Razón publica que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha procesado a 4 activistas anti-Podemos después de pinchar además sus teléfonos. Su único delito ha sido denunciar los pagos hechos por su gobierno al partido de Pablo Iglesias a través de la fundación CEPS, de la que han formado parte Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, y que ha recibido más de 3 millones de euros del gobierno venezolano. La oposición en el país sigue con su lucha para denunciar la represión en las calles. Centenares de personas se han manifestado en Caracas para protestar por las prácticas violentas del régimen de Maduro, que hace unas semanas acabó, por cierto, con la vida de un joven de 14 años que fue tiroteado. Tiene más datos nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, opositores venezolanos marcharon este domingo para exigir al régimen chavista la inmediata anulación de la norma que permite a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza potencialmente mortal en el control de manifestaciones. Como recordamos, una de las consecuencias de esta ley fue el asesinato de un joven de 14 años en San Cristóbal durante una protesta opositora el pasado 24 de febrero. La marcha este domingo, encabezada por la exdiputada María Corina Machado y otras dirigentes vestidas de blanco, recorrió zonas del este de Caracas bajo la consigna por la vida de tus hijos, defiéndelos, es tu responsabilidad. Según Machado, la resolución 8610 da a los soldados una potestad en el control de la seguridad ciudadana que no tienen, y menos a punta de balas. Y mientras esto ocurre, Nicolás Maduro sigue dándole la espalda a la realidad y, en un acto populista digno de la mejor puesta en escena, inauguró un supermercado construido cerca de Caracas con ayuda brasileña para, según el chavismo, fortalecer la distribución estatal de alimentos, negando así la existencia de colas para comprar productos de primera necesidad. El chavista dijo que si el imperialismo toca a Venezuela de manera directa o a través de sus lacayos internos, habrá una insurrección mundial de obreros, campesinos y revolucionarios del mundo. Lo que está claro es que ni este tipo de actos ni los insultos de Maduro mejoran la situación de los venezolanos, que siguen padeciendo una grave crisis económica.
Es la mañana. Es radio.
Repasamos las portadas de los periódicos. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, comenzamos este repaso con libertaddigital.com. Abre a esta hora con el artículo del director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, sobre el revuelo en el PP madrileño. Titula "El 2 de mayo de Esperanza Aguirre". Añade que el déspota, como lo llama, de la Estepona, tomó la decisión de poner a Esperanza Aguirre porque no tenía otro remedio, mientras estaba decidido a liquidar al Partido Popular madrileño. La primera de libertaddigital.com está dedicada en gran parte a este asunto. Por un lado, leemos la advertencia de Aguirre, que deja claro que no quiere ni oír hablar de gestoras, mientras Mariano Rajoy desde Guatemala remite a la nota de prensa del PP para explicar la verdad de la situación. Un asunto que indudablemente se cuela hoy en toda la prensa en papel. Vamos ya con el resto de portadas nacionales. El diario El Mundo titula "Rajoy insiste en que Esperanza Aguirre abandone el PP de Madrid si es alcaldesa", pero no es su titular principal hoy, Maite, porque El Mundo vuelve un día más con ese tema del ático de Ignacio González a su primera. Insiste hoy, revela la conversación telefónica entre el presidente madrileño y los dos policías con los que se reunió en la mallorquina. Según la grabación que publica, el presidente madrileño quiso ocultar que la propietaria de su apartamento de lujo era una sociedad pantalla de Delaware, y les dijo a estos dos policías que quería que este asunto nunca viera la luz. También publica hoy el diario El Mundo en su primera el contenido de una llamada de Enrique Cerezo al comisario Villarejo. En esta guerra, dice, no tiene que haber ni heridos ni muertos. El empresario le pidió que tapara el escándalo del apartamento de González y se ofreció a cambio a mediar para que no destituyeran al comisario de Marbella. Cambiamos de página. Diario El País. Aguirre impone su criterio sobre Mariano Rajoy en Madrid. Titula también: los partidos se preparan para posibles pactos postelectorales. La incertidumbre del resultado obliga a todos a ser cauteloso. Titular también del exterior: Rusia culpa a 5 chechenos del asesinato del líder opositor. Uno de los detenidos ha confesado, según la versión de las autoridades, que tratan de poner así fin a esta grave crisis.
En el diario ABC llevan una información propia en exclusiva.
Información en exclusiva de ABC: el IVA cultural bajará del 21 al 10%. El gobierno tiene ya lista la reducción, según este diario, de los impuestos que graban las entradas de cine, de teatro y de también otros espectáculos. En el interior, Rajoy confirma que Aguirre no liderará el Partido Popular de Madrid si es alcaldesa. Y también publica hoy ABC que Chacón no se descarga carta en la carrera por la Moncloa. Al parecer, la exministra admite a este diario que puede ir a las primarias. Dice: no soy la tapada de nadie. Cambiamos de diario. Diario La Razón: Génova nunca planteó una gestora y acusa a Esperanza Aguirre de desleal. Por otra parte, Rajoy zanja la polémica. El presidente se remite desde su viaje a Guatemala al comunicado de Génova pactado con Aguirre, en el que se dice que se dedicará en exclusiva al ayuntamiento. Sobre la represión chavista, lo contabas antes, Maduro procesa 4 activistas anti-Podemos tras pinchar sus teléfonos. Vamos con la prensa regional. En el periódico de Cataluña publica hoy una encuesta del GESOP para este diario, coincidiendo además con esa declaración de los otros 3 hijos de Jordi Pujol en el Parlamento Autonómico por el caso de fraude y evasión fiscal. Bajo el titular "Defraudados por Pujol", esta encuesta revela que el 80% de los encuestados consideran que el clan sí se benefició del vínculo con la Generalitat. Publica además el periódico de Cataluña sobre este asunto otra noticia relacionada con los hijos del expresidente. Olegué, el menor de los 7, declaró a Hacienda que tenía 89,5 millones en el extranjero. La Vanguardia continúa con la batalla del PP de Madrid en su primera. Titula "Aguirre reta a Rajoy por el control del PP en Madrid, las provincias de la Comunidad Valenciana también". Aguirre echa otro pulso a Rajoy, dice, nada más ser nominada candidata a Madrid. Hoy de Extremadura: Esperanza Aguirre echa su último pulso a Mariano Rajoy por el control del PP madrileño. Y acabamos con el Heraldo de Aragón, que lleva hoy a su portada esa nueva visita de Pedro Sánchez a las zonas zonas afectadas por el desbordamiento del Ebro. El líder socialista presidirá este lunes en Boquiñeni la ejecutiva de su partido.
Es la foto del día.
Vamos con las imágenes destacadas de la actualidad. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días, Maite. Comenzamos, si te parece, con la imagen de la mujer que marca la actualidad desde el pasado viernes, la de Esperanza Aguirre. La única fotografía de la presidenta del PP madrileño fue captada en la tarde de este domingo cuando llegaba en coche a su domicilio en compañía de su perro Pecas. Con un iPad en las piernas y muy sonriente, aunque cara algo cansada, la popular se niega a abandonar su cargo a pesar de haber sido designada candidata a la alcaldía de Madrid. Y mientras ella continúa con su vida en la capital, el presidente Rajoy ha viajado a Guatemala para participar en la cumbre de España y Centroamérica. Desde allí ha querido zanjar esta polémica sobre este asunto y ha asegurado que Aguirre tendrá que dejar la presidencia del PP madrileño si finalmente gana las elecciones. Rajoy, como decimos, está en Guatemala y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, ha participado este domingo en el Día de la Mujer Trabajadora en una manifestación que se ha celebrado en la capital. No estaba solo, le acompañaba el candidato del PSM a la presidencia de la comunidad y también a la alcaldía de la capital, es decir, Ángel Gabilondo y Antonio Miguel Carmona. Los tres han marchado por las calles, por cierto, abarrotadas de gente, imaginamos que en parte también por el buen tiempo que ha reinado este fin de semana, entre carteles y pancartas a favor del aborto y contra lo que han llamado terrorismo patriarcal y en apoyo del feminismo radical. Parece que el PSOE de Madrid ya está en campaña. Y antes de mirar al extranjero, fijamos, Maite, nuestra atención en el recuerdo al cámara de televisión Santitrancho, fallecido este fin de semana en un accidente de moto. Toda la prensa recoge fotografías del joven como homenaje. Muchos seguro que le recuerdan por participar en programas como, por ejemplo, Frank de la Jungla, y también porque hace unos meses estuvo a punto de ser secuestrado en México cuando rodaba junto al periodista Melchor Miralles. Y ahora sí, ya fuera de España, la imagen del día es la de los sospechosos acusados de asesinar al opositor ruso Nemtsov. Las autoridades han detenido las últimas horas a 5 personas, de las cuales uno habría reconocido su implicación en los hechos. Los arrestados permanecen a esta hora en una celda y ocultan sus rostros ante los fotógrafos con sus abrigos para no ser reconocidos.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy lunes 9 de marzo va a haber cielos despejados en prácticamente toda España, salvo algún intervalo nuboso que se va a registrar en las Islas Canarias, el área del Estrecho y también el litoral andaluz. Tengan precaución, eso sí, a primeras horas del día con las nieblas, sobre todo en los litorales cantábrico y gallego. Las temperaturas bajan en Canarias y permanecen sin grandes cambios en el resto del país. En Madrid ahora mismo estamos a 3 grados, vamos a llegar hoy hasta los 21. La máxima estará en Badajoz y Sevilla con 26 y la mínima hoy en Burgos y Vitoria con 2 grados bajo cero. Una jornada más, estamos muy pendientes de todos los casos de corrupción y las comparecencias que van a tener lugar, en este caso en Cataluña, para intentar aclarar algo sobre la fortuna de los Puyol. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Olegue, Josep y Mireia cierran hoy las comparecencias de la familia Pujol en el Parlamento catalán. Olegue tendrá que responder por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales en 7 operaciones inmobiliarias. Mireia será preguntada sobre su patrimonio. Entre 2012 y 2013 pasó de tener unos 322.000 euros a poseer un capital de 639.000. El último en comparecer será Josep, el único hijo del expresidente catalán que no está imputado. Hablará ante los diputados por videoconferencia desde Estados Unidos.
La presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ha sugerido a Mas que se plantee el convocar o no los comicios del 27S. Según sus palabras, todos van diciendo que son elecciones normales y él dice que elecciones normales no, porque tiene 2 años más de mandato. Mientras, Convergencia ha impulsado un catálogo de propiedades del Estado que, según defienden, deberían pasar a la Generalidad, entre ellas el cuartel del Brunch de Barcelona. Alicia Sánchez Camacho defiende al Partido Popular como la mejor opción de gobierno.
La única alternativa para que España siga creciendo, para dar estabilidad, para dar confianza, para que creemos empleo, para que haya más servicios públicos, más equipamientos y el mantenimiento del estado del bienestar, es el Partido Popular. No los platós de televisión de Podemos, que encima ni pagan Hacienda, engañan y son los que han hecho las primeras trampas, ni los populismos de los que quieren romper España como Artur Mas.
Pedro Sánchez presidirá hoy la reunión del PSOE en el municipio zaragozano de Boquiñén y los socialistas analizarán la situación de las zonas afectadas por la crecida del Ebro, mientras Carme Chacón sopesa al presentarse como candidata a la Moncloa frente a su secretario general. Todavía no ha tomado una decisión, pero tiene claro que las primarias del 26 de julio tienen que ser competidas. En declaraciones al ABC, asegura que apoyará a quien tenga más posibilidades de llegar a la presidencia o, en su defecto, tomará la decisión que crea más oportuna para el partido, aludiendo a la posibilidad de presentarse.
Mariano Rajoy ha celebrado el Día Internacional de la Mujer en Guatemala. El presidente visitó el país para apoyar la cooperación y afianzar nuestro papel al otro lado del Atlántico dentro de la cumbre España-Centroamérica. Rajoy ha garantizado que su gobierno ayudará en la lucha contra la violencia doméstica. Entre sus objetivos dentro de la ayuda al desarrollo guatemalteco están también el combate contra la desnutrición infantil y la formación para el empleo.
Primero la formación, porque es capital para que la gente consiga empleo y pueda trabajar. En segundo lugar, la igualdad de la mujer. Y en tercer lugar, vamos a luchar con toda la contundencia posible contra la desnutrición infantil.
La Junta Directiva de las GAE se reúne esta mañana para elegir a su nuevo presidente. En las elecciones celebradas el pasado 26 de febrero, la lista más votada fue la del actual responsable José Luis Acosta, quien espera revalidar su cargo. Mientras, el ABC publica que el gobierno pretende bajar el IVA cultural del 21 al 10%. Tendrá un impacto presupuestario de 200 millones de euros. El Ejecutivo defiende que ahora es el momento de cumplir lo prometido, argumentando el crecimiento económico.
El Eurogrupo se reúne hoy para analizar el plan de reformas griego como paso previo a una posible prórroga del actual rescate. Se trata de un paquete de 7 medidas que Atenas ya ha presentado, centrado en la lucha contra el fraude fiscal, entre ellas que las amas de casa, estudiantes y turistas sean contratados como inspectores de incógnito. El ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, ya ha amenazado con un referéndum sobre el euro o unos comicios adelantados si el proyecto es rechazado por los socios de la eurozona.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, inicia una visita oficial por Rusia. Mañana se reunirá con su homólogo Sergei Lavrov, con quien abordará el conflicto ucraniano. Lo hace casi coincidiendo con la implicación por parte de Moscú de 5 chechenos en el asesinato del opositor liberal Boris Nemtsov. Uno de los detenidos habría confesado su implicación en el crimen. Según las autoridades, un sexto sospechoso se habría suicidado al verse rodeado por la policía.
El grupo terrorista Boko Haram se une a Estado Islámico y le jura su lealtad, según un vídeo difundido en redes sociales. El grupo islamista de Nigeria estaba vinculado a Al-Qaeda, pero ahora promete escuchar y obedecer a quien considera como el califa de los musulmanes. Boko Haram ha matado más de 13.000 personas desde el año 2009 y en los últimos meses está extendiéndose a Camerún, Chad y Níger buscando crear un califato islámico.
Se cumple un año de la desaparición del avión malasio MH370 sin que aparezca rastro de la aeronave. La búsqueda continúa centrada en el Océano Índico y el gobierno malasio ha anunciado que se compromete a seguir buscándolo. Las familias empiezan a perder la esperanza y la compañía aseguradora les ofrece una indemnización de 50.000 euros adelantados si confirman que tienen un familiar desaparecido.
Vamos con la actualidad deportiva que nos resume Dani Ortín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se veía venir con partidos no muy buenos y al final el Real Madrid ha perdido el liderato este fin de semana. Lo hizo tras caer en su visita a San Mamés por 1-0 con el Athletic, lo que le permitía al Barcelona colocarse como líder, y los de Luis Enrique no desaprovecharon la ocasión goleando al Rayo Vallecano por 6-1 en su debut esta temporada en horario matinal. Los azulgranas ahora le sacan un punto a los blancos y por detrás, a 7, se queda el Atlético, que empató a 1 con el Valencia en el encuentro que cerró la jornada dominical. Un resultado que deja la lucha por el tercer puesto tal y como estaba con los Chess, también a un punto en la cuarta posición. Esta noche se cierra la 26ª jornada con el Córdoba-Getafe a las 9:45. Y en bádminton, la española Carolina Marín ganó el prestigioso torneo All England de Birmingham, el torneo más antiguo del circuito profesional.
Es la mañana. Es radio.